Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Libros que hablan de lo que otros callan. Eva Perón, esa mujer. Un libro de María Seoane y Víctor Santamaría. Publicó Editorial Octubre.
La pasta del domingo, la alegría, y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Caras y Caretas muerto de frío, como corresponde a la época. Hemos estado buscando a Oscar, el amigo de Chiche, nuestro amigo de España. Sí. Que lo saludamos.
Acá está, dice. Ahí está. Vino, ahí está.
Lo buscamos por ahí. Ajá. Y pensamos que se había ido, como haría yo.
Claro.
Si estuviera en su casa. Bueno, lo saludamos a él y también a nuestro amigo Chiche, el dueño del aeropuerto de Barajas.
Sí, sí. Bueno.
Vamos a saludar nosotros, así en tanto que oyentes, a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra entre nosotros Gillespie.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, vamos a pasar a dar algunas noticias acerca de nuestras inminentes hazañas.
Bien, mañana no estaremos acá. Esa es una de las primeras no noticias.
Arrancamos medio abajo.
Bueno. Sí. Pero atención la gente de Palomar.
Ah, sí, sí.
De Ciudad Jardín, porque el 14 de julio estaremos en el Teatro Helios y también, como esa función está agotada, el 3 de agosto.
Bien.
Casi al día siguiente del 14.
Pero hay, sin embargo, una función que tendremos el próximo miércoles.
Sí.
Miércoles de la semana que viene. Y que...
Urgente, esto fue urgente.
Sí, sí.
Porque...
Último momento.
Último momento.
Alerta. 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 Último momento. Urgente. Alerta.
Primicia.
Alerta. Urgente. Último momento. ¿Vio cómo tardan?
Nada se
si fuera algo verdaderamente urgente.
Nada se demora más que el urgente y el arte. Es una pavada, por lo
general. Bueno, dale.
Bueno, estaremos haciendo el programa en el Congreso Don Browicks.
Sí.
Que será el miércoles de la semana próxima, el 10 de julio, en la Biblioteca Nacional.
Ah, pero no se puede en la Biblioteca.
Sí, vamos a correr.
Las bibliotecas son silenciosas.
Claro,
si me permite la hipala.
Ay, me gusta la sala silenciosa. ¿Vio que está la sala silenciosa?
No, que aparecemos nosotros. No, pues... ¡Alerta!
No.
Hay un salón especial para este evento.
Hay un igual van a correr los libros.
Sí, no, van a sacar no, algunos libros, los van a tirar
sí.
Incluso.
Ocupa mucho espacio.
Aprovechar, claro.
Ocupa demasiado.
Aprovechando la ocasión. Bueno.
Bueno, así que el Congreso Gombrowicz, que es la gente que organiza el Congreso Gombrowicz, yo estuve sí. En una vez...
¿En el Congreso Gombrowicz?
Sí.
Dedicado al escritor, a Víctor.
Claro.
Víctor, ¿no? Sí.
Está loca esta gente, hace cosas muy raras, como las que hacía Gombrowicz, y entre ellas nos invitan a nosotros a hacer
claro,
el programa ahí.
Ahí está.
Esto va a ser entonces el miércoles a las 6:30 p.m.
Ah, sí, atención. Justamente.
Horario de invierno.
Y aprovechando que ese es el horario de nuestro programa.
Claro. Es un after hour, como decís. Un after hour.
Sí.
18:30 en la Biblioteca Nacional.
¿De qué lado tengo que entrar?
Por Agüero, me imagino.
Muy bien.
No sé.
¿Quién entra por Agüero? Di María.
Muy bien, esa es la información. Después le puedo ampliar con algunas otras cosas.
Bueno, pero esto es el miércoles de la semana que viene.
El miércoles de la semana que viene.
Sí, sí, ya. Mucho más urgente que cualquier otra
bueno,
cosa.
Bueno, sí.
¡Alerta!
Bueno, y jueves y viernes estaremos acá en el Caras y Caretas.
Bueno, mañana, aprovechando que no hay programa aquí en el Caras y Caretas,
sí.
Bien pueden ir ustedes a una nueva función de NN. Naufragantes Nocturnos, la obra de Salvador Amore, que también dirige él, que se representa en Sarandí 760. ¿Qué es eso?
¿Qué es?
El teatro, el artefacto.
Del artefacto.
Sí, del de Raúl Serrat.
Sí.
Ahí es la obra esa, Naufragantes Nocturnos.
Bueno, muy bien.
Lourdes Cerdán, Cora Varengo, Dulce Amore... Juan Medina, un montón de muy buenos actores. Si usted quiere sacar entrada, ¿cómo hace?
¿Y vaya al Teatro del Artefacto?
No, Alternativa Teatral.
Ah, sí, va Alternativa Teatral.
Ahí está. Muy bien.
Que está en internet.
Bueno, eso es todo.
Bueno, muy bien. ¿Les gustó el programa?
Mempo Giardinelli ya está terminando la película.
Sí, ya la terminó. Ahora está viendo de nuevo.
Sí, le va agregando cosas. Hoy tuve, la verdad, una reunión con las autoridades de la radio.
Durísima, me parece.
Dura, sí, fue ríspida, pero pudimos exponer cada uno su posición. Y me dijeron que, bueno, está un poco desmadrado el asunto de las relaciones amorosas entre la gente que trabaja en la emisora.
Ah, sí, sí. Se calcula que más del 75% de los que trabajan aquí, tanto en la radio,
por favor,
como en el diario y todo,
todo
están involucrados con un compañero de trabajo.
Y bueno,
cuando no, con dos.
Señor.
Usted entra a la
desde oficinas. El último empleado.
Sí, señor.
Yo escucho a Víctor Hugo hacer programa con Gustavo Campana.
Bueno, yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Señor. Usted entra acá por los pasillos,
¿no?
No se puede circular, no, no, por favor. A ver si nos ponemos de acuerdo.
Haciéndose arrumacos ahí,
no.
En cada descansilio.
Sí.
Bueno, y entonces se ha emitido
un informe
acerca de cómo debe funcionar una relación amorosa en la oficina.
Sí,
claro. Pensemos que en la oficina uno pasa la mayor parte del tiempo.
Sí,
sí,
así es.
Es decir, que puede estar más...
¿Usted está la mayor parte del tiempo?
No. Yo no trabajo en oficina, pero digo una oficina.
Se entiende que todo el mundo trabaja en una oficina.
Bueno, claro. Pero digo, está más que en la casa.
Para la publicidad, por ejemplo, todo el mundo trabaja en una oficina. Si al volver de la oficina siente dolor... No trabajo en una oficina. cultivo sandía.
Sí.
Bueno. No, las sandías provienen de las oficinas, evidentemente. Pero el asunto es este. ¿Te atrae alguien del trabajo?
Bueno. Sí.
¿Pero no quieres que todo el mundo sepa?
Claro.
Bueno. Consejos para que funcione una relación amorosa en la oficina. Primero, mantén tu relación privada.
Sí.
Nada de andar. ¿A que no saben con quién ando?
No, bueno.
Es más... Tiene que mantener frialdad si se ve
en la oficina. Cuando se cruzan en los pasillos ni se mira.
Pero un gesto mínimo.
Nada, porque siempre las paredes oyen.
Buenos días, contador, buenos días.
Buenos días. buenos días para amarnos.
Por favor, eso es lo que no hay
quedamos que hacer. Quedamos en que tiene que disimular. Claro.
Bueno, dice, evita hacer tu relación pública. No se la pasen todo el tiempo dándose la mano, ni besándose en cada esquina. Puede ser incómodo para los demás.
Y sí,
a mí la verdad que me incomoda. Señor, que usted venga y ahí empiece...
Al lado de la fotocopiadora todos los días.
Incluso arriba de la fotocopiadora.
La prueba son las fotocopias.
Dice, es mucho mejor que lo íntimo sea privado. Y que nadie sepa... Que nadie sepa mi sufrir.
No, que nadie sepa la relación.
Ah, que nadie sepa cómo es tu relación, para evitarse problemas.
Sí, sí.
Bueno, tercero, entradas y salidas.
¿Qué?
¿A qué se
para mí?
No, bueno,
para
sí,
mí.
A la entrada del
radio. No tienen que entrar juntos ni salir
juntos. Ni salir juntos.
Con diferencia de un minuto, por ejemplo.
Si no quieren que nadie se entere que tienen una relación, separen sus entradas y salidas. Siempre conviene que uno de los dos llegue tarde.
Bueno, pero todos los días,
Puede ser muy sospechoso, si los dos llegan al mismo tiempo y se van juntos.
Claro.
Enseguida,
¿y qué pasa?
Estos dos...
O que él diga, ¿le alcanzo a su casa?
¿Le alcanzo?
¿A para dónde va?
Y voy para, como siempre, ¿para dónde va usted?
Para casa. Bueno, nada de redes sociales. Claro. Por ejemplo, si deciden irse de viaje y piden vacaciones juntos, primero que nada, no den muchas explicaciones o detalles de su vacación.
Pero ¿cómo? Están todos los días hablando de todo.
¿A dónde vas? No, y no sé.
¿Cómo? Sí, estuvimos almorzando todos los días, no me
dijiste nada. Bueno,
¿pero es acá en el país?
O me pidieron reserva.
No.
En el momento que sea adecuado, o cuando ya lleven algún tiempo saliendo, 6-7 años, tenemos 3 hijos, es... importante que le avisen al supervisor que están saliendo.
Si el supervisor está saliendo.
¿Y el supervisor está?
Sí.
Y mire, estoy saliendo con una de acá de...
Qué mal llevado.
¿Cuál es, ¿cuál es su número de legajo?
Termina 77.
No, pero esto no es la lotería.
Sí, bueno, son muchos números, señor, no me los acuerdo.
Bueno, ¿y con qué legajo está saliendo?
Estoy con Termina 78. No, ah. Nos conocimos al ir a buscar el legajo. Discúlpeme. Bueno, la honestidad es lo más importante.
Bueno, ¿está hablando del mismo informe o es otro?
No, Luis, pasamos a otro. Ah. En el momento que sea adecuado, es lo que le acabo de decir, que es
blanquear la
contárselo al tipo, al supervisor, al chancho.
Al tipo y a todos, aprovechar
al chancho.
Que están todos
una reunión, la oficina. Quiero hacer una noción.
Una moción.
Bueno.
¿Qué? Dice, ¿qué pasa?
Cuidado, hay que siempre ser discretos. En el momento de tener una relación amorosa en la oficina, en el mismo momento, digamos.
No, el momento no. A todo lo que dijimos antes.
Enciérrese.
No comentarlo.
Cualquier cosa, enciérrese. La gente no debería enterarse acerca de nuestros asuntos personales, ¿no? Sí. Y es bueno separar nuestra vida profesional de la personal.
Bueno, sí, pero sí, tampoco, señor, es una cosa exagerada.
Cuando trabajo.
Sí.
Cuando no. Sí.
Ahora, ¿qué sucede si usted lo oculta tanto?
Sí.
Que otro compañero de trabajo le gusta a esa chica.
Bueno, cuidado.
Y le comenta a usted, dice, me parece que
hay muchos casos de gente que sale con dos compañeras de oficina, no con una. Entonces, no solo tiene que mantener el secreto por una cuestión protocolar del trabajo, sino para que no se entere la otra también.
Claro.
¡Ah!
Pero qué ganas de buscar problemas en la misma oficina.
¿Sabe qué pasa?
Hola, contador, ¿qué tal?
Ay, ¿qué tal, Culebá?
Bien, ¿hoy hacemos el balance?
Sí, como siempre. Sí. Hasta luego.
Hola, contador.
Hola, Ramona.
¿Cómo le va?
Bien.
Bueno, ¿hoy hacemos el debe o el haber?
Como usted quiera. Ay. Podemos empezar con el debe, terminamos con el haber.
No puede, contador, porque va a hacer el balance conmigo.
Ah, el saldo. Bien, más consejos. Cuidado porque las relaciones no están prohibidas por la ley argentina.
¿Y cómo va a estar prohibido?
Y bueno, puede ser.
Bueno, señores, mira, pero
está prohibido.
Creo que en algunos lugares, por ejemplo, en cruceros no se puede.
¿En qué?
En un crucero.
Pero esa es una ley del crucero, ¿no?
Una norma.
Lo bajan en la primera...
Sí, o lo tiran al río.
No, señor. Es una norma de convivencia.
Claro, que no puede,
pero el amor...
No puede ser, el capitán no puede andar con el subteniente en el lugar teniente.
No importa, señor. El amor no lo puede frenar.
Y creo que tampoco
somos
pasajeros.
No, menos todavía. Pasajeros
tampoco. Y se van de luna de miel los pasajeros.
Bueno. ¿Y usted? ¿Qué tiene que ver? Por ahí el tipo se casó y en secreto anda con el capitán.
Bueno.
El capitán la mira como diciendo ahí. Y ella le dice, no me haga gesto.
Y no, claro.
Porque, bueno, no importa.
Cada vez que pasa ella, el tipo se...
Sí, le toca la corneta, le toca. Bien. No reveles la relación, a menos que se trate de algo estable y a futuro.
Claro.
¿A qué se refiere?
Con proyección futura, que usted se quiera comprar un perro, por ejemplo.
Se van a ir a vivir juntos o algo, todo el mundo se va a enterar.
En caso de que la empresa establezca entre sus políticas que el jefe debe estar enterado, bueno, tiene que enterar de todo el jefe, en ese caso piensa en cómo le vas a explicar que la relación no afectará tu productividad. Señor jefe,
sí,
esta relación que yo tengo,
bueno, señor, no me guiñe el ojo,
no afectará mi productividad.
Sin embargo, hace 4 días que llega tarde. bueno, ¿cómo explica esto?
No tengo explicación, señor.
Y bueno, entonces...
tengan espacios, actividades y amistades individuales en el trabajo. No se relacionen como pareja.
Claro. No en bloque.
No anden caminando por los pasillos de la mano y se hacen amigos.
O no compartan el mismo amigo, porque
claro,
enseguida se va a dar cuenta de...
Exacto. No hables de temas de pareja en la oficina. El orden de... ¿Sabés que me tenés podrida? No.
Acá no lo vamos a hablar.
Eso no. ¡Hala! ¿Qué tal? En horarios de trabajo, trata al otro... Tiene otro.
No.
Al otro, a la pareja.
Como un colega, no como pareja. Pues en la casa no.
No, en la casa...
En la casa, sí, por ejemplo...
Ojo, tampoco que nadie sea demasiado susceptible, porque por ahí dice, ¿por qué me tratás así?
Claro.
Me tratás igual que al que está al lado.
Claro.
En el escritorio de al lado. Sí, ¿qué pasa?
Me pedí documento para entrar. Bueno, pónganse de acuerdo al tomar vacaciones para no afectar sus labores. Claro, primero se toma vacaciones uno y después el otro.
No, bueno, pero esta, la
y
pareja...
Estamos todos felices.
Bueno, pero necesita un poco de...
¿Qué pareja es
de interacción.
Eso?
Claro.
No use las herramientas de trabajo para enviar mensajes de amor.
¿Y qué herramienta? ¿Dónde trabaja usted? ¿Con la sandía? ¿Adentro de la sandía?
Tengo sandía.
¿Le pone mensaje adentro
de la sandía?
Le pongo
mensaje de amor.
Creo que se refiere a la computadora de la oficina, no estar usándola para...
Para mandar fotos mía desnudo.
No, sí, señor. Estuvimos haciendo un relevamiento, sí. Un relevamiento informático.
¿Y qué? ¿Me encontró ahí?
Encontramos que de su computadora
sí. Hay
búsquedas de cruceros eróticos.
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo
sí,
le va?
Sí.
¿Qué es esto? ¿La vuelta al mundo
erótico? ¿Un crucero erótico? Bueno, sí, la vuelta al mundo en 80 días. Sí.
La vuelta al mundo erótica.
Sí, es un juego en el parque japonés.
No, señor. Este otro también. ¿Crucero paquete completo?
Sí, sí, eso sí.
Bueno, sí, señor. ¿Qué son todas estas búsquedas si hicimos todo este registro? No tiene nada que ver con nuestra empresa.
Mejor funcionamiento de la oficina.
Jefe,
no tiene
que decir justo...
¿Qué pasa, Mabel?
Mi computadora está rota, no la puede revisar. Se rompió la semana pasada.
¿Pero qué? Le dio un martillazo.
Quería avisar, como lo vi que estaban hablando, no se puede usar para
igual
nada.
Igual yo la puedo ver. Yo entro de forma remota.
Sí, sí, pero...
Yo entro a la suya.
Ah.
Un momento, señor.
No. De forma remota.
Eso no la tenía.
Yo estoy en otro lado, estoy en la oficina. Bueno. Y ingreso con una clave.
Bueno, ahora imagínese que usted se pelea con la tipa. ¿Qué sí. pasa con la ruptura en la oficina?
Creo que tampoco hay que demostrar
nada. Siguen trabajando juntos.
Claro.
Hay que ser profesional.
Claro.
Nada de mirarlo así.
¿Qué quiere ahora, contador? ¿Otra vez me llama?
Ya me las vas a pagar. Dice la doctora, ¿qué tal, doctora? Lorena Tilbury, fundadora de la empresa de desarrollo personal y profesional Horsepower International.
Una de las mejores.
Sí. Con sede en el Valle del Loire, en Francia. Dice, ¿qué dice? Aquí hay que seguir siendo profesional, lo que yo dije antes, sin haberme recibido
de
nada. Francia. Dice, ¿ustedes todavía tendrán que trabajar juntos? Bueno, pregúntate, ¿son ambas partes lo suficientemente maduras? Sí, son muchachos ya grandes, ella como él. ¿Como para solucionar sus dolores en privado y seguir siendo corteses entre sí en público sin dejar de cumplir sus objetivos profesionales? No.
No, claro.
No, más que nada si alguno de los dos elementos de la pareja empieza a tener una relación con algún otro.
Claro.
Y bueno,
con algún otro incluso de jerarquía superior.
Claro.
En el escalafón. Me dejaste por el jefe.
No es que te dejé. Yo dejé de salir con vos el viernes y el sábado me llamó el jefe.
Se ve que estás progresando en esta empresa.
Mira, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo.
Sí, claro que no tenés tiempo.
Mabel,
estás todo el día con el señor Gandolfo.
¿Mabel?
Sí, ya voy.
¡Sí, señor Gandolfo!
Quizás sea hora de que compartamos este alfajor.
Con el alfajor es mío, señor Gandolfo.
Como él que era más...
Y no solo
más...
me afanan los alfajores, sino que también...
¿Qué le pasa a usted?
Él compraba dos alfajores para los dos.
Nada, señor Gandolfo.
Bueno, a ver, contadora, su corral.
¡Sí, señor Gandolfo!
Hoy nos vamos más
a temprano. Seguir tirando del carro, vamos.
Es arisca, sí. Mabel.
Tiene vocación de caballo.
Sí.
Vaya, 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 vuelvo al corral, contador.
Esta señora Lorena Tilbury, ¿cómo le va? ¿Quiere lavarse las mismas? Ha conocido colegas que viven una montaña rusa emocional.
Sí.
¿Cómo se da? Esa tampoco la conozco.
Sí. Alegre, 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 alegre. Triste.
Bueno. Debido a la angustia tras la ruptura del romance y que se deprimen y se ausentan físicamente porque no pueden ver a la persona con la que han roto.
Claro.
Sí.
Claro. Es una persona con la que dice en el trabajo. Si la sola idea de ver a su ex todos los días supone una agonía, sí, quizás sea mejor evitar la idea del romance en la oficina, dijo. ¿Qué quiere? Me quedo sin novia y encima sin laburo.
Sí, sí.
Además que el señor Gandolfo me morfa los alfajores. ¿Qué es esto? ¿Quién sos?
Soy el jefe.
Me dejás sin laburo.
No, su productividad estuvo muy muy afectada. No sé qué le está pasando.
El señor Gandolfo ya le dio las explicaciones necesarias. Sí. No malgaste su tiempo en quien no puede entender.
Tenés razón, Mabelucci.
Gracias.
¿Querés otro alfajor?
Señor Gandolfo, no me queda ni uno ya. Esta caja estaba llena ayer.
Bueno, vamos, cada uno a su puesto de
trabajo.
Vamos,
a tirar de carro.
Bueno, vamos a ver qué dice... la gente que escucha este programa acerca de este asunto, ¿se puede o no se puede tener un amor en la oficina?
Muy bien, algunos de los mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, y al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que ¿cuál es, Gillespie?
¿El WhatsApp?
No lo sabemos.
55,
80. No, espere. 65-85-55-80.
Ahí está.
Si no lo sabe porque está mal formulado.
Está mal formulado, por eso.
Bueno, dele.
Bueno,
Verónica Ramírez, Alejandro, su voz es la voz que más he escuchado en toda mi vida.
Uy, Dios.
Todas las demás voces han sido simples notas pasajeras. Su voz, Alejandro, es sublime.
Bueno...
Y es fonoaudióloga.
Bueno, ¿qué es?
Raquel Andino Tancacha dice: soy Raquel, desde Tancacha. Le quiero pedir que toquen Lejana Tierra Mía, dedicada a Manuel. Los escucho desde hace 70 años.
¡Qué barbaridad! Marta Casal: hola, contando las horas para volver a escucharlos. Lo sigo desde no me acuerdo cuándo y a esa hora ya estoy calentita entre las cobijas, dice.
Ajá. Cuidado con lo que leí, Leti.
No.
Porque puede ser un poco fuerte. Sí, sí.
Todos esperamos el entre. Hola, desde Capilla del Monte, aquí Escorpiano. ¿Cree usted, Alejandro, que se hace cuando a uno le gusta una mujer ya casada? ¿Qué se hace cuando a uno le gusta una mujer ya casada?
No lo sé. Nunca me ha sucedido.
Bien.
César Ángel Cardoso dice: volví a leer el libro de los 30 años del programa y me pasó lo mismo que contó Estronati cuando usted recibió un premio muy pesado que se le cayó en el pie y se acordó de Discépolo y toda su familia porque era el premio de Discepolín. Es verdad esto. El asunto es que el libro de los 30 años, que pesa demasiado, se me cayó en el pie y lo maldije a usted y a todos sus compañeros.
Por favor.
Bueno.
Ahora dice, les mando un abrazo a todos.
Laura Malowani. Saludos, amigos vengadores, en especial a José María García, que los escucha desde hace décadas en la ciudad de Mar del Plata. A propósito, ¿cuándo vienen a Mar del Plata?
Muy pronto.
Dice, cuidado, está por nevar.
Sí, hace mucho frío.
Entonces, muy pronto.
Bueno. Aquí Pato, miren, nos desazna. Respecto del asunto que hablábamos el otro día, ustedes me porfiaban que no había baños en la Estación Espacial Internacional.
Sí. No, yo le porfiaba que no había baños en las naves espaciales.
Bueno, es lo mismo.
En la estación puede haber. Bueno. No es lo mismo. Bueno, está en la nave espacial usted está un día, dos días.
Sí.
En la estación puede estar seis meses.
Bueno, el baño tiene baño y cuenta con dispositivos que lo voy a decir crudamente como está escrito aquí.
Sí, no hay ningún problema, si es científico, dígalo con respeto.
El baño cuenta con dispositivos que succionan los desechos humanos, o sea, el inodoro aspiradora, los cuales se deshidratan y se guardan en bolsas selladas.
Sí, como esta. ¿Para qué?
Sí, sí. Porque no lo puede tirar.
No va a dejar el universo.
Claro.
Yo no encuentro realmente un lugar mejor para tirarlo.
No.
Que la inmensidad. Que no sabemos siquiera si tiene fin. Que lo guarda y después lo tira en su casa.
No. Además, está seis meses. Usted llega a su casa y su mujer le dice, ¿trajiste alfajores? ¿Qué traje?
Y usted le dice, ¿sí? César Ángel Cardoso. Volví a leer el libro de los... Ya lo leí esto, señor. Acá dice, Carlos Alejandro Goyanas. Buen día. Me mandan de la Patagonia a modo de chivo expiatorio. Por lo tanto, solo llevo males y fríos. Y la espera de volver a casa. Rosemary Pinto dice que nos ama.
Bien, Mónica Perrone, Maestro Vengadores, hoy cumplimos 22 años de pareja con Dani, así que pide algún tema que le dedique.
Patricia Quiroga dice, viniendo del taller al mediodía para escuchar el programa de ayer. ¿Cómo? ¿Dónde vive?
No, bueno, puede escucharlo por internet.
Claro. Los adora los tres. Un poquito más a Gillespie, pero porque me da ternura. Usted le da ternura.
Le da ternura.
Bueno.
Lola Mora Guevara, soy Lola de Santa Fe. Los amo.
Bueno.
Ana López, ay, no sé, me toma de sorpresa. Le mando besos a todos, pero al negro más.
Juan 32 dice, lo felicito por darle cabida al rock nacional. Sí. Patricio Rey, su redondito de ricota, nunca dejan de sorprendernos. Como muchos de cuarenta y tantos, dice.
Bueno, mire, no es nuestra intención. No. Una vez me dieron un premio en Sadaic por difundir la música nacional. Y faltó así para que se lo devolvieran.
No, eso no
está. Después haciendo un programa, tratar de hacerlo bien. Sí. Incluso tocase un poco, poner que no le guste, como todo. Bueno, no me dé nada. Pero que me vas a dar un premio aquí por fomentar la música nacional, o la música de rock, o lo que sea. Digo. No es que nos levantamos y
bueno, ahora ya está.
Ahora vamos a difundir la música nacional. No
lo devuelva el premio, porque ahora va a Sadaí.
No, ahora ya me lo quedé, ni me acuerdo cuál era el premio. Bueno. Dice, la hinchada más fiel, no sé, dice algo Cristian Humberto Llana Vivar, una especie de seleccionado futbolístico con usted, Gillespie, arquero, con Patricio Barton en la creación, y conmigo como único delantero que corre de espaldas, para desconcertar a la defensa, bueno. Se corre muchas veces de espalda, claro. Claro que sí.
Sí.
¿Algunos?
Cuando saca el arquero, por ejemplo.
No, bueno, está bien, pero recibir de espaldas, claro. A veces es inevitable, lo que hay que aprender es a darse vuelta, a ver qué pasa. Bueno.
Mabel Lidia Montoto, qué lindo saber que en el mundo no existen personas como ustedes.
¿Cómo que no?
¿Y nosotros?
¿Y nosotros qué somos?
Jorge de Soldati dice, hola ídolos, escuchándolos, a su vez haciendo bicicleta fija, escucha así el programa.
¿Qué dijo?
Escucha el programa haciendo bicicleta fija.
Ajá, ¿y dónde lo lleva eso? Discúlpeme la pregunta.
No, bueno, dice, tuve que parar porque sentí que me iba al tacho por la risa. Claro, porque la agitación...
Sí, lo aeróbico. Pero no era... Yo no aconsejo la bicicleta.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es frustrante. Uno pedalea, pedalea y está siempre en el mismo lugar. Uno le salen metáforas.
Es solamente sacrificio la bicicleta fija.
Es puro sacrificio y ninguna recompensa.
Porque la bicicleta normal, por lo menos uno va viendo.
Avanza. Sí. Transpira un cacho, pero ya avancé una cuadra. En última instancia, ¿qué gano con avanzar una cuadra? Bueno, pero gente así no puede hacer nada porque todo le parece inútil. Digo, gente como yo.
Soy Enzo de Cipolletti. Quisiera escuchar esa canción que dice La juventud se va y nos ponemos... Eso la canta muchas veces el maestro. Gracias, lo sigo desde el año 2009. Mire qué precisión.
Sí, sí. Ya no tiene contada la cotilla.
Sí. Francisco de Río Cuarto.
¿Y todas usted,
no? Flor de Lino. No, algunas ya las leí. Usted no sé
qué. ¿Y
que
para
no.
qué las tiene la
¿Dónde?
Mano?
¿Por qué la voy a tirar? No tengo tacho de basura. Gabriel de los Polvorines, escucha hace más de 15 años. Hay mucha gente que le gusta decir hace cuánto hace que...
Sí, yo creo que el mejor...
A nosotros nos gusta muy poco, porque aquellas personas que lo dicen es porque hace mucho. Claro. No es una buena noticia.
Como una queja, además.
Claro, que los oyentes te escuchen desde hace mucho. Me parece que fuera una cosa, sí, una pertinacia.
Yo creo que el mejor oyente es el que escucha desde
el
más
que
tiempo.
Escucha hoy, claro. Igual que el tipo que me saluda en la calle y dice, yo antes lo escuchaba.
Sí. Por suerte, se me pasó, por suerte.
Bueno, de
70 años de peronismo, señora, así estamos. Claro. 30 años de la venganza.
Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con un tema de hondo contenido humano.
Muy bien,
vamos. Permiso.
AM750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Seguí la señal, no te pierdas en el dial.
Sábado. Las 40.
Actualidad.
Subí, después te explico.
Quédate en las 7:50.
Toma y daca.
Información calificada.
La pizarra.
Política.
Jóvenes de ayer.
Viví las 7:50.
Reunión cumbre.
Entrevistas.
La autopista del sur. Derecho al cine.
Cultura.
La trama celeste.
Música.
El holograma y la anchoa.
Estás.
Sábado.
En las 7:50.
7:50. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. La semana que viene estaremos también aquí, pero el día miércoles, atención, que estaremos haciendo el programa a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional. También aquí en Buenos Aires, como parte del Congreso Gombrowicz.
Muy bien. Vamos a hablar esta noche de Jasper Maskelyne, que era un mago. Sí. Un mago inglés, que nació en el año 1902, y que ayudó muchísimo en la guerra contra Erwin Rommel en el norte de África. Fue un mago que contribuyó con el ejército inglés en su lucha contra el Africa Corps de Rommel. Era este muchacho más que Klein, era nieto de un famoso mago inglés llamado John Neville Maskelyne. Este abuelo era, además de mago, inventor. Sobre todo fue conocido por la marca de máquinas de escribir británicas Maskelyne, que parece que son muy conocidas en Inglaterra a la hora del desayuno. Este hombre, a finales del siglo XIX... presentó estas máquinas que presentaban algunas innovaciones que no viene al caso detallar. También había inventado el abuelo los baños públicos con monedas para entrar. Oh, Dios, menos mal que no lo escucharon acá. Lo único que falta es que tenga que pagar hasta para ir al baño. Bien, baños con cerraduras de cospel. Vos ponías un penique y entrabas. Y eso es un gran negocio.
Y
no?
Sí, y si la gente va todo al baño.
Bueno, hay un eufemismo inglés que se usó durante muchos años, que es ir a gastar un penique en lugar de decir que se va al baño. Claro. Para no decir, claro, usted está, por ejemplo, con personas muy respetables, digamos, aquí en los dueños de la radio.
Sí, le tienen.
Entonces
que...
usted se levanta en un banquete y dice, momento, sí, que voy a gastar un penique. Y ayer
está ocupado, le
dice. Iba con paso de murga. Bueno, eso es mucho peor que decir
no.
Al baño. Bueno, hay más todavía de John Neville Maskelyne, o sea, el abuelo. Parece que como mago fue muy crítico de los demás. Fundó el Comité de Asuntos Ocultos, cuyo cometido era investigar las atribuciones de poder sobrenatural y exponer los fraudes. Más que a los magos, me imagino yo, se dedicaría a los espiritistas. O bien, certificar el adecuado uso de un truco. Bueno, todo eso hacía este comité. En realidad, sus víctimas principales eran los faquires.
¿Por qué?
Porque, fíjese, ya los tenía montado entre ceja y ceja. Fue el que demostró la falsedad del truco de la cuerda india. La cuerda india es un pedazo largo de cuerda que se deja en una canasta y se estira con una supuesta rigidez, generalmente, estoy revelando el truco, a instancias del el fakir, pero en realidad hay un niño asistente que sube por la cuerda y luego desciende. Bueno, todo esto lo ves también, pero es un truco que no lo explica acá.
Claro,
no,
lo iba a decir.
Yo pensé que lo iba a explicar, pero no lo explica, porque el niño que sube la cuerda es algo que también es. ¿Cómo va a subir por una cuerda? Como si fuera un palo jabonado.
Sí.
Bueno, la versión clásica...
un hilo atado
arriba. Claro. La cuerda, le voy a contar la versión completa. La cuerda parece elevarse hacia el cielo y desaparece de la vista. El niño sube por la cuerda y se pierde en las alturas. El mago llama al niño, y finge enojo al no recibir respuesta. ¿Qué pasa? Bien. El mago se arma con una espada, se la pone en la cintura y se sube él mismo a la cuerda y también desaparece.
Sí.
Se escucha una discusión. ¿Pero qué te pensás? ¿Que yo estoy aquí? ¿Para qué? Bueno, mira, yo no pensaba. Y en eso van cayendo extremidades humanas.
¡No!
Presumiblemente cortadas del cuerpo del asistente por el mago.
Sí.
Cuando todas las partes del cuerpo, incluido el torso, ¿no?, aterrizan en el suelo...
Se arman y vuelve el niño.
Claro. No. Baja el mago. Sí. Parece mentira, qué sé yo. Y recoge los pedazos y los pone en una canasta. En otra, creo. Y las cubre con una capa o con una manta. Hace un pase y el niño reaparece ileso.
Claro. Es buenísimo.
Eso es magia.
Es buenísimo. Bueno, no explicó el truco tampoco.
Eso es un truco, no lo de Piedrahíta.
No.
El truco es que el chico está dentro de la canasta.
¿Y cómo no desaparece
sé,
arriba?
No sé, claro.
Después baja por
el hermano gemelo. Ah. Bueno, no importa. John Neville Maskelyne perseguía lo que consideraba fraudes, pero él a su turno decía que era capaz de levitar. Pero bueno, vamos al nieto, ese era el abuelo. El nieto Jasper Maskelyne, que nació en Londres, su papá también era mago, pero no era muy bueno. Jasper pasó su infancia observando el espectáculo de su padre en diversos teatros de Londres y al final fue mago, uno de los más famosos magos de Londres. Medía 1,93. Era un tipo muy atractivo. Su pelo era negro, se lo peinaba para atrás y el bigote lo llevaba siempre pulcramente recortado. Ya me lo imagino. Como Mandrake, el mago. Era el ídolo de las matinés. Uno de sus trucos más famosos era tragarse un vaso con hoja de afeitar adentro.
¡Qué dolor!
Ah, sí. Bueno, y también hacía excelentes levitaciones, como la de su abuelo. Pero se lo recuerda mucho más por algo que poco tiene que ver con los trucos de salón. En la Segunda Guerra Mundial, Jasper Maskelyne se alistó y pasó a formar parte del Cuerpo Real de Ingenieros. Una de sus primeras misiones fue para el servicio de camuflaje en Egipto, donde él, en principio, se dedicó a la tarea de camuflar nidos de ametralladoras, vehículos, depósitos. Inventó una pintura para pintar blindados a base de salsa de Worcester y las mezclaba con heces de camello, ya que sí, estábamos sí, hablando. Sí, sí. Y el camello no tiene heces.
No, pero bueno, señor, se refiere a otra cosa.
Empezó no tibiamente pregunte. Con el arte del disimulo, haciendo un armazón para que los tanques parecieran simples camiones. Bueno, pero si te bombardean igual, vos ves un camión y dices, ah, como no es un tanque.
Es claro.
Bueno, después de varios meses, cuando en los tiempos que el ejército se las veía muy mal, enfrentando a las tropas de Rommel, las tropas bombardeaban por todos lados, no había cómo salvarse, recurrieron a Jasper Maskelyne para una misión, que era defender el puerto de Alejandría, que era un puerto importante porque ahí guardaban municiones, petróleo, qué sé yo. Entonces el ejército le ofreció un destacamento de 500 soldados para que hiciera algo para proteger al puerto de Alejandría, pero Maskelyne no quiso eso, dijo que él mismo elegiría a sus subordinados, y seleccionó unos cuantos hombres de distintos oficios y habilidades. Había ingenieros, químicos, arquitectos, restauradores de arte, dibujantes, electricistas, bueno, en fin. Incluso había un soldado que había trabajado como escenógrafo en el teatro. Y ellos fundaron lo que se llamó la cuadrilla mágica, de Magic Gang. Bien, Maskelyne solía decir, para convencer a sus autoridades, que si podía engañar a unos espectadores que estaban ahí a pocos metros, sí, seguro que podía engañar a unos alemanes que estaban a medio kilómetro. Bueno, qué sé yo, no sé qué pensar de eso. El puerto de Alejandría, como se ha dicho, era estratégico, etcétera, etcétera. Entonces, la Luftwaffe, la aviación alemana de los nazis, lo quería bombardear. Y entonces ahí trabajó Maskelyne. Había una bahía situada a pocos kilómetros de la ciudad. Maskelyne construyó una réplica de Alejandría utilizando efectos de iluminación y atrezo, que es como se llama el conjunto de objetos de una escenografía, ¿no? Utilizó barro, lona, cartón, hizo una réplica del puerto y lo llevó a aquella bahía que estaba separada por pocos kilómetros, que era muy parecida al puerto de Alejandría, ¿no? Al menos vista desde el aire. La maestría de Maskelyne, con el uso de las perspectivas y sus conocimientos de las técnicas, con luces y sombras, eran determinantes para todos los trucos empleados. Hizo una réplica completa de las luces del puerto de Alejandría.
¡Qué genial!
La clave era iluminar esta ciudad falsa durante la noche mientras que la verdadera Alejandría apagaba todas sus luces. El plan resultó un completo éxito. Curiosamente, a pesar de lo que podamos sospechar nosotros, que si a mí me lo vienen a contar, lo saco fatal.
El problema era si bombardeaban de día y veían que era...
Claro, pero no bombardeaban de día porque tendrían miedo de que le pegaran a ellos. El plan resultó un completo éxito. Durante unas cuantas noches los alemanes bombardeaban una ciudad falsa y creían que el puerto de Alejandría había sido completamente inutilizado. Pero además, la ciudad de cartón pintado contaba con una serie de artefactos de pirotecnia para que pareciera...
Explosiones,
qué sé yo. Y finalmente falseaban los destrozos provocados por las bombas en el verdadero puerto de Alejandría.
¿Y entonces cómo?
Pero le ponían, les tapaban con cosas y tiraban bomba de humo. Todo el tiempo tiraban bomba de humo. Venían los aviones de reconocimiento y decían, no, los quemamos todos. Y eran bombas de humo, señor. Finalmente, en fin, Maskelyne y su cuadrilla tuvieron otro éxito rotundo. Lo nombraron comandante, le ofrecieron esas misiones. Protegieron también de los bombardeos al canal de Suez con técnicas parecidas pero distintas. Ahí encandilaban a los pilotos con reflectores. ¿Cómo reflectores de día? No, eran como unos espejos.
Claro.
¿Qué es eso? Yo tampoco me lo creo.
Sí, no, bueno.
Pero parece que venían los pilotos y se encandilaban y no veían nada. Maskelyne, triunfó también aquí, ¿no? Con este juego de luces rotatorias, que no sé lo que será. Y en la batalla del Alamein también intervino, inventaron un ejército falso para despistar a las tropas alemanas.
¿De qué manera?
Hicieron creer que los británicos se aproximaban por el sur, cuando en realidad las tropas del mariscal Montgomery venían por el norte. En esta ocasión consiguieron crear tanques y vehículos falsos, pero también barracones, ¿no? Depósitos de agua, un oleoducto, un tramo de falsas vías de tren. Incluso tenían una radio falsa que
daba
decía así, hacía ruido como que estaban todos trabajando y qué sé yo, y no había nadie. El plan funcionó a la perfección y los alemanes recibieron una seria derrota porque habían desplazado una gran cantidad de tropas al lugar equivocado. Las crónicas cuentan que este grupo ingenioso nunca recibió honores ni distinciones por su labor. Maskelyne regresó a Inglaterra en 1946, trabajó como mago, hizo algunas apariciones en la temprana televisión. Pero harto de ingratitudes, ¿qué hizo? Se fue a vivir a Kenia. ¿Qué hace uno cuando está harto de ingratitudes? Se va a vivir a Kenia.
Pero
allí pasó los últimos años de su vida gestionando una escuela de magia y murió en 1973 a los 71 años.
¡Qué genial!
Bueno, esta es la historia de este mago, ¿no? Y hemos resuelto amueblar esta charla.
Qué difícil encontrar una canción para
y,
esto.
Y encontramos una que prácticamente fue compuesta después del bombardeo, los falsos bombardeos de Alejandría, o los bombardeos de la falsa Alejandría.
Claro.
Cuando en la verdadera Alejandría tiraban bombas de humo.
Sí.
Esta canción se llama Hay humo en tus ojos. Vamos a escuchar la versión de Nat King Cole. Ah, adelante, sí, por favor.
They asked me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize
smoke gets to your eyes. So I chat them and I really laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away and I'm without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Smoke gets in your eyes.
Era Nat King Cole, en La Venganza Será Terrible, Hay Humo en Tus Ojos.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar, una señal en la web.
Ahorrar con Minicosto. Aceite Marolio mezcla por un litro y medio, 79,90. Fideo Santa Isabel por medio kilo, 25,90. Rollo de cocina Sussex Premium, 3 por 60 unidades, 54,90. Precios válidos para la República Argentina hasta el 14 de julio de 2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser feliz a pesar de la vida en familia?
¿Cómo a pesar de la
vida? Bueno, acá dice así, es que, señor.
No, es la vida en familia.
Claro.
Bueno. ¿Cómo comportarse en la vida en familia, relación con los suegros?
Sí, sí, sí. Hay distintas generaciones también.
Sí, varias generaciones.
Bueno, hay que respetarse todo, las edades.
Bueno, primer consejo es muy específico, pero bueno. No espíes el teléfono de otra persona.
Sí, en general.
Si vives en el foro familiar, digamos, podrías asombrarte muchísimo. Decenas de personas espían a su pareja. No lo puedo creer eso.
Bueno,
no,
así.
No puedo creer eso, nunca lo he visto en mi vida. Bueno, debaten sobre cómo verificar el teléfono del esposo o cómo leer en las redes sociales los mensajes privados de la esposa. Se ve que este tema realmente preocupa a mucha gente. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lo que pasa es que ahora el ser humano, con la tecnología, con los celulares, el celular es como la caja negra del avión, tiene toda la información del mundo.
Todo tiene.
Bueno, todo.
Acá estamos por hacer un programa que es revisando celulares.
Te digo que bueno ese programa.
Entonces vos mandás el celular de tu marido,
sí,
claro.
Acá lo miramos
y, decimos,
y leemos los mensajes. Fulana de Boedo manda el celular de su marido Roberto.
Esta
foto de quién es. Sí.
No, y lo mismo, en vez de traer invitados, directamente que no vengan, manden el celular.
Manden el celular, claro, claro. Y nosotros leemos todo, claro. Escuchamos los mensajes de voz.
Claro.
Y describimos la foto, porque es radio, si fuera televisión, claro. Directamente las mostramos. Segundo, organiza. Bueno, acá, sin embargo, dice que no hay que revisar.
No hay que revisar. No hay que revisar.
¿Usted lo tiene con el reconocedor de dedo o el celular?
Sí, ¿no? Pero usted sabe que no me reconoce el dedo.
¿Pero cómo puede ser? Se lo metieron mal.
Yo no sé cómo me fui a quejar.
Sí. Sí.
Dice, ¿no le habrá metido otro el dedo?
Claro. Sí. Pero se lo registró otro.
Claro, tiene, hay otro que se le registró el dedo.
Y por ahí su pareja la que le tiene el dedo.
Claro.
Y entonces agarra y mete el dedo y ya se sabe cómo es.
Y sí.
Hay bien. hay otra tecnología posterior a esa, que es el reconocimiento de la cara.
Ah, sí.
Uno agarra el celular y el celular, cuando ve su cara, se...
Sí, se apaga el mío.
Pero dicen que hay quejas también porque algunas parejas ponen, cuando el tipo está durmiendo, por ejemplo, le
ponen el celular. Se lo ponen en la cara. Sí, sí. Claro, mete la cosa en el escracho y hacen así, y se abre el celular. Sí, eso es muy peligroso. Bueno, también podrían agarrarle el dedo, si vamos al caso. Es más fácil ponerle el dedo a la pareja.
Hacerle poner el dedo.
Hacerle poner el dedo.
Sí, bueno.
Con cualquier pretexto.
Bueno, sí, señor. Bueno. También hay reconocimiento facial... por internet para los sitios de home banking de los bancos, ¿vio?
Sí, sí.
Ah, sí, ya.
Pero después le dice, le empieza a dar instrucciones. Usted le reconoce la cara.
Sí.
Y después aparece un cartel que dice, para ver si usted es un humano.
Sí. ¿Qué es lo que dice?
Le dice, sonría.
Ah.
Después le dice, hay uno que dice, cierre los ojos.
Sí.
Pero, ¿y después cuando los abro? Porque estoy todo el tiempo con los ojos cerrados. No me lo vuelve a decir. Estoy así.
No respire.
Es bueno, raro eso.
En otro orden de cosas, organiza algunas horas libres de dispositivos. Después de un día ajetreado,
sí.
Qué linda palabra,
ajetreado, jetre, digamos.
Quiere decir cuando uno va bien vestido, sí. ¿No?
No, señor.
Realmente queremos llegar a casa y jugar a nuestro juego de computadora favorito.
Sí.
Yo tengo una computadora muy elemental.
Sí, la de.
Lo único que tengo es el juego de tenis ese.
¿Sí?
Con rayas y
las dos rayitas en los puntitos.
Sí, las dos rayitas del Commodore.
Sí,
por favor.
Ahora volvió ahora, todo eso, ahora volvió.
Y como resultado de esas costumbres, las noches familiares se volvieron muy silenciosas. Madres, padres, abuelas, tíos, niños, están sentados cada uno con su dispositivo electrónico. Y Dios en el de todos.
Sí, sí, es cierto. Cada uno está metido. Incluso muchas veces hasta se comunican por el mismo teléfono.
Sí, claro. Para hablar, lo tenés al lado.
¿Qué estás comiendo? Dice. Sí,
trata de incorporar a tus noches una hora libre de dispositivos electrónicos. Te sorprenderá saber que hay mucho de qué hablar con los tuyos.
Sí. Por ahí se lleva la sorpresa.
¿Qué anda a pueden jugar juegos de mesa. No, eso no. Bueno. ¿Qué hace? ¿Largar el celular para jugar juego de mesa?
Y juega el ping-pong verdadero con la paleta.
El juego de mesa es cuando uno no tiene nada que hablar.
Claro, claro.
O sea, el tipo que juega al truco.
Sí.
¿Cómo te vas a reunir con amigos que no ves hace 20 años para jugar al truco?
¿Qué? Pero hay una interacción.
No, déjeme de broma. Dice, simplemente conversar. Eso sí, así es como se mantiene la verdadera unión familiar. No estoy de acuerdo. Conversando es como surgen los conflictos.
Y bueno, sí.
Pero señor, surge un conflicto. Vos decís algo al otro de ellos, si eso lo decís por mí, salís para afuera.
No, bueno. Qué mal llevado.
Es verdad
no
que tiene razón el señor.
Pero queremos...
Si no hablan, no hay conflicto.
Claro.
Si no estás, tampoco.
Sí, claro, sí.
Después, no lleves trabajo a casa. Ay, sí.
No.
Mi marido...
Sí.
Es médico cirujano.
Sí.
Se trae el trabajo a casa.
¿Qué
me dice? Le trae a veces, dice, limpiar la mesa de.
No,
limpiar la mesa del comedor y encerrar a los chicos. Que me traje uno para operar.
Qué impresión.
Necesito un quirófano.
Hay un mozo ahí y lo pone, viene un ayudante y empiezan a operar. Los chicos está bien que los encierren. Que nos encerremos porque vienen, ¿vio?
Sí,
no. Molestan, miran,
sí.
Corren alrededor de la mesa, agarran cualquier cosa.
No, bueno, no.
Devuélveme el hígado. Jorgito, vení.
Te voy a matar, le dice el tipo. Lo amenaza con el bisturí.
Sí.
Bueno. Y yo lo asisto a mi marido.
Sí. Y bueno, sí, me imagino que le va pidiendo las herramientas.
Le va pidiendo las herramientas. Yo a veces le acerco un sanguchito o algo.
Sí.
Y él, yo lo asisto a veces, me dice.
Pero no es bien.
Bisturí.
Muy bien.
Bueno, tijera.
Muy bien.
Sí. Escalpelo, sí, me parece que sí.
No, señor, sí.
Es una herramienta.
Es todo el instrumental, no son herramientas, señor.
Bueno. Después, ten un pasatiempo familiar.
Sí.
Ah, sí. ¿Cuál puede ser?
Jugar al truco.
Bien. Se diga lo que se diga, lo que se dijere, la actividad conjunta es capaz de unir cualquier grupo.
Ah, sí. Sí.
Y siendo ustedes una familia, un pasatiempo en común los convertirá en un verdadero equipo.
Una tarea.
La lotería de cartón.
Ah, bueno, oh, esa está muy bien. Alta.
17, sí. Cartón. ¿Cómo puede ser?
Sí, es el primero. Es el primero.
El primer número que canto y ya llenó el cartón.
Cartón, cartón. Tiene un cartón grande que dice 17.
Bueno, hoy en día es muy popular el estilo de vida saludable.
Sí.
Ah, sí, es muy popular. Una excelente oportunidad para que todos los miembros de la familia aprendan a andar en bicicleta, roller o patinete. El abuelo se va a poner contento. Si no eres un fanático de los deportes, armen, dice, aviones modelo. Oh,
sí, sí.
Yo prefiero el conflicto familiar.
No, pero...
No, es
un pasatiempo... Podemos hacer un barrilete.
Es un pasatiempo fantástico. Hay aviones, todos vienen en piecitas chiquititas, que son réplicas de los aviones de la Segunda Guerra Mundial.
No me digas.
Sí, sí, son...
¿Quién es usted, el mago Masclan?
Hay algunos de hasta 5.000 piezas.
¡5.000 piezas!
Todas,
más que el avión original.
Horas ahí.
Todas en miniatura. Hay que tener todas.
Hay que saber ser medido también, en todos pasatiempos. Hay que escuchar a todos los miembros de la familia, a ver qué pasatiempo quieren. Y encontrar un equilibrio entre sus intereses. No hay que pedir a los niños que hagan algo que no pueden, debido, por ejemplo, a su edad.
Claro.
¿Qué puede ser?
Trabajos físicos.
Claro.
Bueno, sí, o...
Trabajo de herrería.
No, señor.
Bueno.
Un pasatiempo.
Trata de vivir separado de tus padres. Sí. Sí.
Según la edad. Según los 18.
Claro, si tienes 7 años...
Claro. No conviene.
Claro. No importa cuánto amemos a la madre de la esposa o del esposo.
A la suegra.
A la suegra.
Claro, está diciendo de grande, de los padres.
Ah,
de
los padres. Es mejor vivir separado. Sí, señor. Muchas parejas que han formado una familia recientemente están seguras de que la vida matrimonial, lejos de los padres, mantiene la unión dentro de todo el clan. Además, la vida independiente permite crear en el matrimonio la intimidad necesaria.
Sí, señor.
Nosotros vivimos
es que
tremendo.
El matrimonio es una célula. Tiene que pensar de esa manera.
Es la célula de...
Tener intimidad, sí, cuando somos muchos. Yo cuando era chico tenía 8 hermanos.
Ah, y vivían todos en la misma.
Dormíamos 8 en la misma cama hasta que mi hermano mayor se casó.
¿Y cuál?
Tengo 9.
No. Pero ¿cómo puede ser?
Se tendría que haber ido ya.
Sí, se tendría que haber ido.
Eso le dijimos nosotros.
Sí.
Y encima la mujer la ponía en la punta. La ponía. Bien. Dice, no obligues a tu marido, a tu mujer, a tu cónyuge, va, a compartir tus pasiones. Claro,
sí, no.
Al tipo le gusta el escalestre.
Y no, sí. Bueno.
Está ahí, la lleva a la mujer
a la pista.
A la pista, con, sí. Competencia de escalestre.
A Moncita.
Ahí está, la Moncita.
Sí. Está toda la semana armando.
No te gusta ese. Sí. No.
Armando los coches toda la semana.
Es mentira. Algunos tienen la opinión de que los cónyuges deben ser inseparables y compartir todas las pasiones. No.
No,
señor. Al contrario.
No, al contrario tampoco. Bueno. Quizás alguna vez.
Ella puede tener una pasión por su cuenta y el hombre otra.
Sí.
Sí, lo que se llama un matrimonio abierto, dice usted.
No, bueno. Pues supongamos, al tipo le gusta pescar.
Claro. Sí. Y a ella también.
A mí que soy... Yo soy la mujer y no me gusta pescar. La verdad que... No, lo veo a veces... A mi marido,
sí.
Ahí a las 6 de la mañana con la caña. Yo pescado no le pico.
No, sí.
En silencio, hay que hacer silencio porque si no el pescado oye y se
va. Claro.
Después, esto no entiendo. Percibe a los niños como iguales. Sí, los niños todos son todos iguales.
No.
Como iguales, sí. Como seres humanos.
Y... Bueno, sí, humanos.
Como prácticamente.
No lo tienen que aclarar.
Con los mismos derechos y obligaciones.
Muchas veces la comunicación con los niños se reduce a un mínimo. Los padres dan órdenes y los niños obedecen.
Sí.
Sí, o no obedecen, no sé.
O ahora, últimamente, puede ser al revés.
¿Tan? Sí, también.
Los niños dan órdenes.
Organiza comidas conjuntas y rituales familiares, como por ejemplo, adorar al chancho.
Adorar al chancho, no.
Rituales, no, señor.
¿Qué dice rituales? Lo hacíamos así. Ay, justo estamos haciéndole la macumba al tipo de al lado. No.
Juntarse los domingos a comer, cuando hay un partido de Argentina.
Que... Es una tradición que siempre hacemos budín de pan.
No tiene otra tradición.
Nosotros nos levantamos el domingo bien temprano.
Toda la familia participa en el budín de
pan.
Para
hacer el budín de pan, el mejor budín de pan.
Algunos mojan los panes, otros lo van...
Cada uno tiene...
O lo juntan en la calle.
Su tarea.
Los almuertos y las cenas familiares...
¿Almuertos?
Sí. almuerto es una forma de almorzar que produce la muerte.
Sí, sí.
Y dice ahí la jerga de médico, alguien se come un almuerzo envenenado
y se fue por
cuando
un almuerzo.
Lo traen, nosotros dijimos, ¡oh, almuerzo! dice, pero no, ahora no. Sin embargo, los psicólogos repiten que la familia debe pasar por lo menos 20 minutos al día en una mesa común.
¡20 minutos!
¿Y cuánto va a pasar entre plato, postre? ¿Cuánto quiere? ¿5
están
minutos?
Están así acá. Mirando el reloj.
Ponen un cronómetro en la pared.
Por favor.
10, 9, 8. No hables mal de tu marido con nadie. Ahí está.
¿De qué va a hablar?
Cuando en nuestras vidas hay problemas, lo primero que nos viene a la mente es compartir nuestra preocupación con alguien.
Claro.
Poner el tipo que anda, la tipa que anda con vos, algo. Y es comprensible. Esperamos su simpatía, apoyo o consejo.
O consejo.
Claro, claro.
Sin embargo, este tipo...
¿Cuál?
¿Qué tipo?
Este que anda con la tipa.
Ah, no.
Ah, no, este tipo de franqueza
sí.
No funciona si decides compartir con otros los detalles de tu vida personal.
Claro,
¿Cómo le va a contar? Va a la panadería.
Bueno.
Ah, dice, mi marido no es el de antes, le dice al panadero.
Y después un día va con el marido.
Sí.
Entra y el panadero.
El panadero lo mira. Sí, sí.
Este es el de antes.
¿Qué va a llevar, señora?
Sí. Sí. Le pongo un vigilante. Bueno, ¿a tus padres qué? Ah, si le puedes contar que estás peleada con tu marido.
También, no, cuidado.
Para muchos la mamá es la mejor amiga.
Cuidado porque ahí los padres se liberan y dicen todo lo mal que pensaban de él.
Claro, yo te dije.
Y después se amigan de vuelta.
Claro. Pero los padres te aman tanto que casi nunca pueden perdonar a los que te han ofendido.
Claro.
Y bueno, después tú te amigas con tu marido, pero los padres no.
No, claro, quedan...
Sí.
Y le echan cosas en el almuerzo.
Bueno, no sé si tanto.
En el almuerzo. Tampoco hables con los colegas de tu marido, personas poco conocidas. Por ejemplo, uno en el subte.
No, hay que no hablar.
Sí, que se sienta asusta y que...
No me empuje, dice que ya tengo marido para que me empuje.
Y ahí arranca.
Él saca la conversación.
Es fácil que era de arrancar con...
Dice, acepta a tus parientes tal y como son. Unos canallas.
No, bueno, no.
¿O no?
Esto es un consejo genial. Porque es cierto, es como son. Uno no los va a poder cambiar.
No. Acá dice, existe un viejo.
¿Cómo un viejo?
Ah, no, un viejo dicho.
Ah.
Que declara, los parientes no se eligen.
Claro. Es lo que toca.
Incluso en una familia, todas las personas son diferentes y a veces cometen actos extraños y toman decisiones equivocadas. Bueno, el consejo es muy simple.
¿Cuál?
Acepta a tus parientes como son. O sea, joróbate. No dejes entrar a nadie en tus límites. O sea, no en tu casa.
No, no.
Cuando toca el timbre un pariente, dígale que no está.
No, me parece que no se refiere a eso.
Hay un límite, vio que hay un límite energético que tenemos.
Ah, oh, sí, ya dimos.
No, no.
¿Qué viene a vender rifa? ¿De qué?
Usted abre los brazos.
¿Qué son?
Abre los brazos.
¿Los testigos de qué?
No, señor. Y este es nuestro espacio áurico.
Acá no creemos ni en la religión verdadera. ¿Sí?
Bueno, no, señor.
Por favor.
No. Es el espacio áurico en el que tú y yo somos distintos.
Es genial. Yo vengo al siguiente las clases. Soy discípulo de... Vengo a todas las clases y está encendido hoy. El maestro. Es discípulo de Osho.
Mire, es muy temprano, son 7:30 de la mañana.
Bueno.
Yo justo...
Pero es la hora ideal para intercambiar nuestras energías.
Bueno, anóteme.
¡Genial! ¡Genial! ¡Genial!
Anóteme con 50 pesos. Pero tómesela.
No venimos a pedir, venimos a dar.
Bueno, déjeme, dame 50 pesos.
Pausa.
AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud. Somos voz. Somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestro auditorio Caras y Caretas, con mensajes.
Sí, un montón de mensajes, ¿eh? Pedidos para el sordo, muchísimos. Una ranchera de José Alfredo Jiménez, piden...
¿Una ranchera?
Sí.
Bueno.
De José Alfredo, ahí tomamos nota de eso.
Hicimos 2.600 kilómetros desde Río Gallegos para venir al programa. Sos nuestro ídolo, Dolina, pero no rifás nada con los números, dice, que dan en la puerta. Noemí y Guille, que están acá.
Bueno.
Vamos a ver si podemos...
Muy bien. Buenas noches. Me gustaría escuchar el tema Piedra y Camino. Eso es todo pedido.
¿Usted no tiene ningún mensaje?
No, tengo una foto que me ha enviado Guillermo de Neuquén y Nati de Coghlan, que han venido. Las fotos son muy lindas, tomadas en Neuquén, ¿eh? Bueno. Y dice que ellos tienen otras fotos, supongo que también de Neuquén, y quieren... que se las firme ahora cuando salgamos, cosa que voy a proceder a hacer.
Ah, muy bien.
Muy bien.
Un saludo. Deme
alguno.
Bueno, si un saludo con gran alegría. Tome. Un saludo con gran alegría.
Justo los peores me dio.
Bueno.
Ahora lo va a tener que leer.
Desde Uruguay.
Ahora lo va a tener que leer.
Y con gran dolor, dice nuestra amiga uruguaya. La señora que se cayó en la puerta, dice.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No se rían. Nos perdimos de algo.
Sí. En la puerta pasan cosas.
Qué lástima.
Y uno no está.
Espero que esté bien. ¿Entró?
Ah. ¿A dónde está la señora de la puerta?
Allá está la que se cayó.
Ay, la señora de la torta. De la puerta. Dice, somos Gustavo y Ricardo, queremos una foto con usted. Bueno, cómo no. Son de Carapachay.
Edith, Paloma y Fer, vinimos desde Neuquén a verlos. Tenemos los números que nos dieron al entrar. Queremos que se sortee un
beso. ¿Le dieron número? ¿Le dieron?
Sí, les dieron número, porque...
Acá nunca hubo número. ¿Cuál le tocó a usted? Ese es Rolón que anda por ahí.
Me parece
para que ahora... para que no hagan la cola afuera que hace frío.
Ahora dan número.
Claro, por eso.
Alejandro, vengo de
Córdoba.
¿Quiere
que se sortee un beso de Gillespie?
¿Qué?
Esta gente. Con el número,
sí,
piden que sorteemos un beso de Gillespie.
¿Y de segundo premio?
Sí, sí.
Por favor.
Segundo premio, dos besos de Gillespie.
Por favor. Espero que este sea...
Ojalá caiga en manos humildes.
Ojalá caiga en manos, en principio.
¿Ya terminaron con...? Espero que este sea el buzón de los mensajes verdaderos.
Hay gente tirando los números, haciendo los bolsitos, tirándolos.
No me parece tan gracioso. Está la patota de la banda oriental, Manuela, Emi, Néstor, Santi.
Alejandro, vengo de Córdoba para, bueno, para sentir más frío. Y dice, un abrazo tuyo quiero. Bueno, soy Hernán, el viejo estudiante cordobés. No, nada más.
Ah,
bueno.
María Fernanda es del Uruguay, está feliz por estar aquí, sigue desde que estaba en Continental. Hoy está con su hija de 15 años aquí,
Soy Mari de Ituzaingó,
Hola, Mari.
Buenas noches, Alejandro, Barto, Gillespie, Trío. Maestro, quería pedirte, si su voz lo permite...
No, no permite nada, güey.
Que cante La Cautiva,
La Cautiva. Reclina, niña, tu frente sobre mí, que aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de aletín. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alfolerín. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu fuente sobre mí. Después se lo canto.
Maestro, ¿no?
Sí. Llámelo al maestro que hace frío afuera.
Sí, por favor.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Yanzel. Acompáñenme a nuestro maestro, los integrantes del trío,
Muy bien, hay un montón de pedidos, pero bueno, el primero que estoy viendo es Every Break You Take.
Ah, bueno, The Police.
The Police.
Vamos. Oh, two, three, y... Every breath you take, every move you make, every phone you break, every step you take, I've been watching you, every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
dream. Every smile you fake, every claim you say, I've been watching you, watching you.
Le piden para Georgina, que escucha desde una pequeña comuna de Italia que se llama Savio Chiese.
¿Qué tal?
Muchacho, ¿está como
muchacho? Lo pidieron el otro día y yo canté un poquitito.
Sí. Sí.
Porque estaba un poco mal de la voz, fuera de maestro, fuera de, del sordo. Ahora estoy peor todavía de la voz.
Bueno, sí.
Pero es un lindo tango de... Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para parras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no saber que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te sorará cuando gire un bandoneón, que si tenés sentimiento los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando con un chabón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te sentiste poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento
los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido, pagando como un chabón.
¡Qué linda es!
Maestro, al trío le pide Laura, you go, to hide your life away.
Perfecto. Yeah. Creo que lo entendimos. Momento que tengo la babosa fría. Bueno. Sí. Hay que ver Gillespie cuando se le enfría la trompeta.
Tiene que soplarle adentro.
Sí, señor.
Con el aire caliente...
Soplar. Hay que venir
para adentro. No, soplarle adentro del instrumento.
Hay que venir a la cancha con la babosa caliente.
Vamos.
Sí.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If it's gone, I can't go on, feeling two foot small. Each and every day I can see they'll ever be, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Could I even try? I can never win. Hearing them, seeing them, in the state of me. How could she say to me, love will find a way? Got around all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away.
Maestro,
Soy Elida, quería pedirle desde el alma.
¿Qué tal, Elida?
¿Cómo le va?
Javier de Burlingame, melodía de...
¿Va a ser desde el alma o no?
No.
No.
Melodía de Arrabal, de Carlos Gardel.
Cristianas, hechiceras del arroa, van gimiendo plañideras su infortunio y su pesar. El cacique no las mira, por ti niñas que suspira, y a ti sola quiere amar.
aunque giman plañineras las cristianas hechiceras de la aduana. ¿Qué más quiere mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alborejí, tendrás perlas y collares, tendrás joyas y tesoros que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quiere mi cristiana para ti?
¡Qué bien!
Maestro, había pedido más que nada.
Más que nada. A ver.
¿Ten pandeiro ahí?
Hay pandeiro y maraquiñas.
Menos bar hay de todos. Sí. Finalmente, los compañeros del programa de Víctor Hugo Morales han devuelto la trompeta de Gillespie, sí, y está aquí presente.
¿Ya la cantó?
¿Está en las condiciones?
¿Qué vamos a tocar?
Perfecto.
Muy bien.
La habían pedido Misty.
Misty, sí, amigo de amor.
¿Qué otra?
¿Misty, amigo de amor?
Sí, Misty.
Thank you.
bien. ¿Va a ser otro tema? ¿Nos vamos con la siguiente?
Sí,
o cómo
por favor.
Podríamos irnos con la siguiente, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Cuál es, Gillespie?
Vamos a saludar al público que nos ha acompañado esta noche. Y esta es por decisión de la dirección de la radio. Lamentablemente, nuestra última canción, que no sé cuál va a ser, pero seguramente tendrá un sentido así como de despedida y de gratitud.
¿Cuál es? Yo creo que en un día muy especial, aniversario...
Sí, el Día de la Madre.
No, señor. Ah. Aniversario de Astor Piazzolla.
Ah, mirá vos.
¿Y entonces?
Hay preparado un tema de Herbie Hancock. Le gustaba Astor Piazzolla.
Bueno.
¿Vamos?
¿Cuál? ¿Qué toca?
Walter Melon, Walter Nelson Man.
¿Cuál es?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. 750.am. Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
AM750. Una señal.
radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, no, no le venden a cualquiera.
No, digo,
sí, ¿no es cierto?
No, claro. No, lo que le digo
y,
es que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, no solo...
Me está discriminando.
No, ¿qué te pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750. Una señal.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bichos.
En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva, con más servicios, mejor tecnología y mayor cobertura horaria. Todo cerca de tu casa y gratis. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.